Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca Iglesia Noticia en la Diócesis de Palencia. Hoy, 16 de junio y domingo de la Santísima Trinidad. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y en el estudio, como todos los domingos, está Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Feliz domingo.
Lo mismo.
Y hemos llegado, como decías, al domingo de la Santísima Trinidad y de lo que nos habla la palabra en el día de hoy nos habla José María de Valles, delegado diocesano de liturgia.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo y buenos días, Natalia.
¿Qué es la Santísima Trinidad? Seguramente sea una de esas celebraciones que tiene que ser difícil para un sacerdote predicar, acercárselo a los fieles.
Te confieso una cosa, no lo digas a nadie. Es el día que menos me gusta predicar, porque la predicación siempre es un poco pastoral, es aconsejar, es catequizar, es educar. Y hoy es todo teología, y teología dura y pura, y eso es complicado de entender.
¿Qué supone para nosotros poder celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad?
Pues la Santísima Trinidad, entender que Dios, dentro de ser Trinidad, es unidad, nos propone realmente varias cosas para nuestra vida. En primer lugar, nos abre al misterio de la vida. Nos abre a esa dimensión que a veces no queremos ver, de que en el mundo nuestra propia vida, nuestro entorno está lleno de misterio, y misterio divino, misterio de Dios. ¿Por qué de la muerte, la enfermedad, la salud, lo bien o lo mal que nos va? No está todo atado en nuestras manos, está en manos de Dios. Esa es la primera cosa, esa apertura al misterio a la hora de vivir nuestra fe. Segundo, también la Trinidad nos habla y nos previene de uno de los grandes males y debilidades de nuestro mundo y de nuestras personas, el individualismo, la autorreferencialidad a la que hace a veces referencia el Papa Francisco, esta soledad nuestra que queremos ir aparte. Dios nos propone siempre un proyecto comunitario, un proyecto de vida con los demás. Y tercero, pues un poco, diríamos, la Trinidad nos abre esa puerta de vivir en familia, en iglesia y en comunidad, sintiéndonos necesarios en esas relaciones que debemos curar, sanar, cuidar y remediar con todo nuestro esfuerzo. Y ahí realmente haremos vida esa Trinidad de Dios entre nosotros. Quería acabar diciendo que, fijaros, en la vida normal de nuestra fe nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando empezamos a rezar en la iglesia o en cualquier sitio, siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso significa que toda nuestra vida está en la Santísima Trinidad, que la Santísima Trinidad es todo para nosotros los cristianos.
Pues muchísimas gracias, José María, que disfrutes de un feliz domingo y muy buena semana que comenzamos.
Gracias a ti y a todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomín. Y buenos días, oyentes.
Tenemos una nueva carta que ha titulado Imagen del Dios de Jesucristo.
Sí, porque el hombre desde Jesucristo es imagen y semejanza de Dios. Nos tenemos que plantear qué quiere decir esto de imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de Dios, por ejemplo, ¿qué significado tiene para cada uno de nosotros? ¿Qué eco en nosotros? Porque sin duda alguna cada uno de nosotros tenemos una experiencia, una imagen, un cierto eco, produce en nosotros esa palabra un cierto eco, y seguramente que esa imagen es consecuencia de la vida, de la experiencia, bien en la propia familia, bien en la comunidad cristiana, bien en la sociedad, la cultura, la enseñanza, en definitiva, de nuestra propia vida. Algunos, por ejemplo, pues niegan a Dios o tienen una imagen negativa de Dios, porque a veces pues tenemos una imagen deformada de Dios, como si fuera el justiciero, como si fuera el estilo del cazador o del juez que está esperando que hagas una para darte como a los conejos en la cabeza, etcétera, ¿no? Y es todo lo contrario, por lo menos desde Jesucristo. El Dios de Jesucristo es el que Él nos manifiesta, porque Jesús también tiene una experiencia de Dios. Es más, Él es la imagen perfecta del Dios invisible, y desde Él Dios Dios es uno y trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y usted en su carta hace un poco esa semblanza y habla de que Dios es el que salva, Dios es familia, no soledad, sino amor y compañía.
Sí, porque Dios ha ido revelando poco a poco a lo largo de la historia a los hombres, pero comenzando por el Antiguo Testamento. Bueno, la primera manifestación aparece como el Dios de los padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Después se manifiesta como el Dios Yahvé, el Dios que seré, es decir, que me manifestaré liberando al pueblo de Egipto. Pero en un momento Moisés le interpela a Dios y Dios mismo revela su nombre, qué significa. Y dice que eres el Dios clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia y leal. Y eso es algo que va atravesando como un hilo todo el Antiguo Testamento. Y esto es la fe del pueblo judío.
En la experiencia personal de don Manuel Herrero, ¿cómo ve a Dios?
Bueno, por descontado, como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, pero amor, porque San Juan, cuando quiere resumir todo en una síntesis, yo diría que divina, porque humanamente es casi imposible, dice que Dios es amor. Y él dice que es ágape. Ágape es una palabra griega que significa donación, regalo, don, inmerecido. Pero también, lógicamente, podemos entenderlo como amistad, podemos entenderlo también como aquel que quiere el bien del otro y quiere unirse al otro. Ahí hay una carta muy bonita de una encíclica de Benedicto XVI donde él lo desarrolla. Para mí, pues lógicamente es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el misterio último de este amor es un amor de misericordia, que es un amor volcado, cordia significa corazón, y después miseri, pues a la miseria nuestra miseria, porque en definitiva si nos reconocemos que es el hombre que soy yo en concreto, pues un amasijo de pequeñas limitaciones y de miserias, pero del cual Dios inmerecidamente se ha enamorado, ha volcado su corazón, se ha acercado a nosotros, a mí en concreto, y dice: vive, sé feliz, yo estoy contigo, ánimo y adelante.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, que tenga un buen domingo y un buen comienzo de semana.
Quiero felicitar desde aquí a las comunidades contemplativas, porque hoy justamente es el día de la vida consagrada contemplativa. Tanto los monjes, en concreto el monasterio de San Isidro de Dueñas, como los 14 monasterios de monjas contemplativas que tenemos en la diócesis y que intentan desde el corazón orar y ser misioneras también en la Iglesia y para la sociedad.
Pues muchísimas gracias y esa felicitación para todos nuestros religiosos de vida contemplativa.
Pues buen domingo.
La brújula familiar.
Hoy el sacerdote Miguel Ruiz, psicólogo del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, nos habla de la cultura del narcisismo.
En 1979, Las escribió un libro que se titula La cultura del narcisismo y que en su momento tuvo enorme impacto. 40 años después, este título sigue siendo muy actual. Vivimos en una cultura que prima el culto al individuo, sus libertades, su cuerpo. Lo importante es el viaje liberador hacia el interior de uno mismo, la preocupación por los problemas personales, la salud física y mental del sujeto. Las relaciones personales se instrumentalizan a favor de uno mismo y dejan de ser un encuentro gratuito. Podríamos afirmar que el narcisismo es uno de los rasgos más preocupantes que ha segregado la cultura occidental en las últimas décadas. Algunos ejemplos que ilustran esta cultura narcisista son el enorme presupuesto que tanto mujeres como hombres invierten en centros de estética y productos cosméticos, la proliferación de gimnasios y el tiempo excesivo que se dedica a cultivar el cuerpo, la llegada de los selfies, que en el monumento o en el paisaje visitado queda eclipsado por la propia imagen personal. La proliferación de las redes sociales en las que para conseguir me gusta llegamos a traspasar los límites del respeto, el pudor o la seguridad personal. Igual que en el mito Narciso se ahogó intentando abrazar su propia imagen en el agua, cada vez hay más jóvenes que pierden la vida buscando una instantánea que les dé popularidad, en lo alto de un edificio, en el extremo de una cornisa o en el borde de un puente. La mayoría de las personas participamos en menor o mayor medida de esta cultura narcisista. Sin embargo, en bastantes sujetos el narcisismo es un elemento seriamente patológico. Pueden ser engreídos, egocéntricos, manipuladores, socialmente destructivos, con gran necesidad de obtener admiración y prestigio sobre los demás. Pero al mismo tiempo son personas que se perciben como vacías y sin sentido. El narcisismo actúa muchas veces como una máscara grandiosa que oculta una autoestima personal muy baja. El término narcisismo proviene etimológicamente de narcosis y se podría traducir por atontado. El sujeto queda encerrado en sí mismo y no es capaz de reconocer y comprender aquello que queda fuera del mundo de sus propios deseos. Las personas con altas dosis de narcisismo quisieran ser queridas y reconocidas, pero paradójicamente, al volcar toda su energía sobre sí mismas, se sienten incapaces de dar y de recibir amor.
Santos que proponen vida.
Y hoy el sacerdote Julio José Gómez nos acerca a las figuras de Santo Tomás Moro y San Juan Fischer.
Buen domingo y buena semana a todos. Hoy traemos a este programa la figura de dos santos ingleses, Santo Tomás Moro y San Juan Fischer, que vivieron a final del siglo XV y murieron derramando su sangre en defensa de la fe y de la unidad de la Iglesia. Juan Fischer fue canciller de la Universidad de Cambridge, consejero real y obispo de Rochester. Decía de él Erasmo de Rotterdam: «No hay hombre más culto ni obispo más santo». Gracias a su trabajo, la vida en Cambridge experimentó un gran impulso. Luchó contra la reforma protestante que estaba empezando a extenderse por Europa y su oposición se hizo evidente cuando Enrique VIII proclamó el acto de supremacía, en el que solicitaba a la Iglesia que reconociera su divorcio con Catalina de Aragón, su segundo matrimonio con Ana Bolena y la sumisión completa de la Iglesia de Inglaterra a la corona, emancipándose de la autoridad de Roma. Los obispos, clérigos y laicos que no aceptaron el acto de supremacía fueron condenados a alta traición. Juan Fischer es encerrado en la Torre de Londres y condenado a muerte. El Papa Pablo III, intentando salvarlo, lo creó cardenal y le ofreció la posibilidad de refugiarse en Roma. Tiene la oportunidad también de aceptar el acta de supremacía y salvar su vida, pero permanece fiel a la fe y al Papa. Una suerte semejante corre Santo Tomás Moro, padre de familia, abogado, escritor y político inglés, nacido en 1478. Siendo canciller real, se opone a la reforma protestante y a las pretensiones de Enrique VIII de divorciarse de su mujer y de que la Iglesia reconociera como válida su unión con Ana Bolena. Es portavoz de la Cámara de los Comunes de Londres y piensa incluso en abrazar la vida religiosa. Escribió numerosas obras literarias, entre ellas la famosa Utopía. Con su oposición al rey, su carrera política terminó y es condenado a muerte con su amigo Juan Fischer, el obispo, y ejecutado unos días después de él. Ambos son beatificados en 1886 y canonizados en 1935. En el año 2000 son declarados patronos de los hombres de Estado y de los políticos por Juan Pablo II y son recordados conjuntamente en el Santoral el día 22 de junio.
Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte cuando...
Y llegamos al final del tramo final con You Say de Lauren Daigle y les contamos unos cuantos apuntes que tenemos para estos días. Como hoy, por ejemplo, la Villa San José celebra su tradicional paellada solidaria. Será a partir de las 2 en el centro de la Villa San José.
Y también hoy a partir de las 5:30 encuentro eclesial del camino en Villalcázar de Sirga.
Mañana se reúne el Consejo Presbiteral de la diócesis y será a partir de las 10 en el Obispado.
El martes nuestro obispo participa en el encuentro de presbíteros jóvenes de la Iglesia en Castilla. Celebrará con ellos la Eucaristía a la 1 en la Casa de los Misioneros del Verbo Divino.
El miércoles se celebra la Asamblea de Manos Unidas a partir de las 10 en el Seminario Menor.
El jueves nuestro obispo preside la Eucaristía en el Centro de Personas Sin Hogar en el marco de la campaña del Corpus con motivo del Día de la Caridad. La celebración comenzará a las 8 en el centro de la calle Doña Juana.
Y el viernes 21 se celebra el 10º aniversario de la Adoración Eucarística Perpetua en nuestra diócesis. Nuestro obispo presidirá la Eucaristía a las 8. 8 en Las Claras.
Una película les proponemos. Del 21 al 27 de junio se proyecta en los cines Avenida Hospitalarios, Las manos de la Virgen, en las sesiones de la 8, de las 8. Es un documental sobre lo que se vive en las peregrinaciones a Lourdes y cómo la belleza de la entrega irrumpe en la dureza de la vida golpeada por la enfermedad, para colmarla de dignidad, amor y visibilidad. Como testimonio también de que desde la enfermedad o la discapacidad hay mucho que ofrecer al mundo.
Una película que no nos podemos perder a partir del día 21 en los cines Avenida. Que disfruten de un feliz domingo y muy buena semana. Gracias, Chomin.
A vosotros, feliz semana.